Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1 y 32 minutos, las 12 y 32 en Canarias. Voy a empezar hoy con una situación que probablemente te sea bastante familiar. Estás utilizando tu teléfono y de repente, ¡ay!, deja de funcionar, ¿eh? En ese momento te surge la duda de si lo tienes que reparar o directamente te compras otro. Pues bien, atento, atenta a este dato que te doy. 8 de cada 10 personas deciden comprar su móvil nuevo si se rompe y no piensan en repararlo. Hablo de teléfonos, pero es que esto lo podemos aplicar absolutamente a todo. A, por ejemplo, arreglar la cremallera rota, tapizar una silla, reparar una impresora. Eso ya parece cosa del pasado.
Se surcían los calcetines, se remendaban los pantalones, se le ponían parches por dentro o por fuera, se acortaba, mil cosas.
Mil cosas, dice Dolores Molina. Ella ha regentado hasta hace 4 años una tienda de reparaciones.
Todo lo que se reparaba en aquellos años y en el año incluso 87 hasta el 90, 90 y tantos, eso se ha dejado de hacer. Si un secador lo ponen en un gran almacén, pero lo ponen a 15 euros y esa reparación que necesita el tuyo te vale 18, pues eso es lo primero que se empezó a notar.
A la ecuación toca sumar, como de costumbre, la crisis sanitaria y económica que vivimos. Por eso en la noche de COPE nos preguntamos si lo que nos toca en esta situación de crisis es apretarnos el cinturón y volver a tirar de las reparaciones. De esto vamos a hablar en unos minutos con Carolina Rivas. Ella es la responsable de Repair Café. Está en Barcelona y allí se encargan, fíjate, es una iniciativa ciudadana de ayudar a cualquier persona a que repare lo que se le ha roto. Hay voluntarios que te van diciendo cómo arreglar tu secador, que ponía Dolores como ejemplo, tu teléfono móvil y hasta tu ordenador. Y ya te adelanto también que tras la pandemia no dan abasto. Antes de irnos hasta Barcelona pasaremos por Murcia para conocer al zapatero Juan Miguel. ¿Cómo ha cambiado en los últimos 30 años su trabajo? Lleva 30 años al frente de su taller. De eso hablaremos y también del usar y el tirar, sin olvidarnos de la obsolescencia programada. Los productos se fabrican ya para romperse. Si hay alternativas, nos lo contará José Manuel Vega, que es experto en ventas y economía digital. Porque hay un impacto, sí, un impacto ambiental del que no nos queremos olvidar. Y más en un día como hoy, 5 de marzo, Día de la Eficiencia Energética. Este es nuestro tema de portada, pero ya sabes que en la noche de COPE tenemos mucho más para ti para mantenerte despierto y despierta hasta las 4. ¿Recuerdas el nombre de Nerenka Fernández? Ella fue víctima de acoso sexual por parte del alcalde de Ponferrada hace 20 años. Su caso fue conocido en toda España.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá.
20 años después, el documental Nerenka vuelve a tratar este terrible episodio en el que conocemos más sobre lo que ocurrió, qué consecuencias tuvo para ella y cómo gracias a su valentía hoy existen movimientos como el Me Too. Enseguida vamos a hablar con su directora, con Maribel Sánchez Maroto, y también con el escritor Juan José Millás, que publicó entonces un libro sobre este tema y que también ha participado en el rodaje. Y contigo, ¿de qué vamos a hablar? Pues bien, Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
De un tema que me ha encantado y que ha propuesto Carlos Márquez, lo hizo ayer en sus redes sociales, y dije, por favor, esto se lo tenemos que preguntar a nuestros oyentes.
Sí. Pues bueno, voy a lanzarlo.
Tú tienes una inquietud.
Sí, yo tengo una inquietud, porque me he dado cuenta de que con el tema de la distancia social, etcétera, etcétera, pues ya no hacemos cosas que antes estaban como establecidas y que las dábamos por hechas. La pregunta que hoy lanzamos es, ¿echas de menos ese momento en el que te presentaban a alguien y le dabas 2 besos? Es una costumbre que tenemos en España y bueno, pues ahora ya, lógicamente, ni nos presentan a nadie, pero en el caso en el que nos presenten a nadie, pues es el codazo, es el saludo con la mano en el pecho, pero ya no nos damos 2 besos. Entonces, queremos preguntaros, ¿echas de menos ese momento en el que te presentaban a alguien y te dabas 2 besos con esa persona? Mándanos tu nota de audio al 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE. O si quieres, date un paseo por nuestras redes sociales, échales un vistazo, síguenos y déjanos tu comentario o tu mensaje. Somos @lanochedecope.
Seguro que si echas la vista atrás y piensas en tu barrio de la infancia o de juventud, no faltaba en él un zapatero, un zapatero, la modista, una tienda de reparación de electrodomésticos y quizás hasta una tienda de segunda mano, según en qué pueblo o ciudad. Una imagen que poco a poco se ha ido diluyendo para dar paso a otro tipo de negocios en los que se vende, por ejemplo, calzado o ropa más barata y a la moda. Teniendo en cuenta la situación delicada por la que estamos pasando debido a la crisis sanitaria, ¿es un buen momento ahora para replantearnos nuestra manera de consumir? Ahora encontrar un zapatero tradicional es casi como descubrir un tesoro, pero aún quedan, El oficio sigue atrayendo. ¿O eso ocurría antes del coronavirus? Esta madrugada quiero saludar a José Miguel, él es zapatero en San Pedro de Pinatar, en Murcia. Lleva más de 34 años al frente de su taller entre hormas y suelas. José Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
Hay servicios rápidos de zapatería, pero zapateros tradicionales quedan muy pocos. ¿Ya no queremos arreglar nuestros mocasines en estos tiempos? ¿Qué tipo de servicios estás atendiendo?
Pues mira, damos servicio de todo tipo, desde botas de montería, calzado deportivo, cualquier tipo de deporte. Tengo que acogerme ahora, y más en estos tiempos tan difíciles, a cualquier trabajo que me se presente.
¿Cómo ha cambiado en esos 34 años que llevas al frente de tu negocio tu trabajo diario? Cuéntanos un poquito cómo era cuando empezaste hace 3 décadas y cómo es ahora.
Pues cuando empecé era mucho zapato de vestir de mejor calidad que hoy en día hay. Ahora hay mucha competencia con los zapatos chinos y realmente las demás marcas, en vez de apostar por una calidad mejor, pues hay unas que sí y otras que no, pero mayormente han rebajado calidad en material y en calidad de zapatos, lamentablemente.
Con lo cual sale más a cuenta el tirar los zapatos que el repararlos, ¿no?
Cuando son zapatos de una baja calidad, pues directamente la gente ya se ha dado cuenta que es una mala inversión y automáticamente ya los tira. Pero que ahora están haciendo pues muchos pisos de goma y mucha, se ha bajado calidad en el zapato, aunque el precio nunca ha bajado.
España siempre podía presumir de tener muy buen calzado. Me viene a la cabeza, bueno, pues provincias como Alicante, como Albacete, ¿verdad? Yo no sé si ya te llegan muchos zapatos de esa calidad en estos momentos.
Sí, todavía siguen viniendo y apostando. La gente se ha dado cuenta de unos años acá que se está de nuevo apostando por el calzado español, que le da más calidad que todo lo que traen de fuera. Lamentablemente también muchas empresas españolas montan calzado y ropa fuera de España, pero es por cuestión de mano de obra más económica y todo eso.
¿Y qué haces para seguir trabajando para que no bajen precisamente esas reparaciones ni tus ingresos? ¿Cómo te reinventas?
Pues no, si han bajado, lamentablemente se ha bajado, pues intentando abrir focos por otro, cogiendo cualquier otro trabajo que no sea solamente zapatos, arreglar cualquier tipo de algún tipo de deporte. Hace poco arreglé una funda de arcos para arco. Cosas de neopreno para submarinistas, coger cualquier otro trabajo que no era a lo mejor el que yo estaba antes dedicado, pero bueno, es trabajo y dinero.
Pues muchísimas gracias, José Miguel, por compartir con todos los oyentes de la noche tu experiencia como zapatero después de ¿cuántos años al frente de la zapatería?
34 años trabajando aquí en San Pedro del Pinatar.
Buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Cuando se nos rompe un electrodoméstico, casi nunca pensamos en repararlo. No solemos dar demasiadas vueltas. Incluso si llamamos a las propias empresas, te recomiendan sustituirlo. Es la obsolescencia en muchos casos programada.
Servicio técnico, dígame.
Buenas tardes, mira, quería reparar mi cafetera.
¿Cuál es el problema?
Pues es que no enciende.
Ahí nos vamos alrededor de los 38, 42, así que las dos cosas la vería, no merecería la pena repararla.
pero no merecería la pena repararla, le dicen al final. Desde hace algunos años, una iniciativa solidaria ha decidido decir basta. Se trata de los Repair Cafés, Cafés Reparación, un lugar de encuentro donde trabajan personas voluntarias que ayudan a otras personas a reparar electrodomésticos averiados. Carolina Rivas es responsable e impulsora de Repair Café en Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, ¿cómo surge esta idea?
Bueno, el Repair Café nace en abril del 2019 en el marco de un proyecto de economía circular y social que se llamaba Banco de Objetos, que era una biblioteca de objetos que consistía en compartir objetos a través del intercambio, la reparación del objeto averiado, es decir, Repair Café, y la otra era que el objeto que se convertía en un residuo pues se transformaba en arte objeto. Estas tres actividades se desarrollaban dentro de este marco más grande de economía circular llamado Banco de Objetos. ¿Qué sucedió con Repair Café? Que fue una iniciativa a su vez inspirada por el Repair Café que nace en Ámsterdam, que ahora en todo el mundo hay alrededor de 2003 Repair Cafés. Y lo que nos llamó la atención es que había en muchas partes de Europa, incluso en la Comunidad de Madrid, hay bastante Repair Cafés, pero no había uno en Barcelona.
Y cuéntanos, Carolina, ¿cómo es ir a un café de estas características? A mí se me rompe, por ejemplo, la aspiradora y decido ir a este café Repair. ¿Qué ocurre ahí dentro?
Lo que tenemos que hacer, bueno, ahora ya con el protocolo de COVID, es que se hace una reserva previa. La persona también nos informa del tipo de objeto a reparar, es un electrodoméstico, un equipo informático o bien alguna, por ejemplo, alguna bicicleta, o sea, todo lo que hay encuentre en su casa que quiera reparar, pero lo tiene que informar para saber también si ese objeto es viable para reparar o no es viable, en cuánto tiempo. Entonces tenemos que organizar nuestras dinámicas, más o menos, para que te des una idea, en turnos de 30 minutos, casi como un diagnóstico, hacemos el diagnóstico del objeto averiado y se identifica la avería y se le pide al usuario o la usuaria, en este caso, que si hay un componente que tiene que comprar, pues tendrá un mes aproximadamente cuando ocurra otro Repair Café, y en ese durante ese periodo pues se le acompaña, se le da asistencia a esta usuario o usuaria, pues para que en la siguiente sesión pues se le pueda poner el componente en el objeto averiado.
¿Cuáles son las reparaciones que más se hacen? ¿Qué es lo que más se nos rompe? ¿Cuáles son los electrodomésticos que más fallan?
Vale, a ver, el electrodoméstico es la cafetera. Lamentablemente muchas cafeteras tienen la obsolescencia programada, por lo cual las placas de aluminio es lo que es más caro conseguir una placa de aluminio que reparar la cafetera. Este es algo que es lamentablemente decir que no se puede reparar, pero hay una gran demanda y en aumento. También los aires acondicionados, también las aspiradoras, las parrillas, los radios y radios antiguos de los años 70, 80, todavía no lo traen, que esto es muy bonito descubrir que podemos volver a dar vida a un objeto que estaba considerado que era un objeto destinado al contenedor, y cuando tú ves la cara del rostro, sobre todo personas ya de tercera edad, que pueden volver a escuchar sus tocadiscos, sus radios, es que es impresionante. Yo creo que lo bello de este proyecto es sensibilizar a la población del consumo responsable, siempre en pro de la reparación, inhibiendo la compra, y que luego esté en nuestras manos la reparación. A veces tiene que ver solamente con la limpieza. Tú verás a nuestro compañero reparador Andreu, que cuando tú abres un objeto descubres que únicamente es limpiarlo, quitarle todas algunas capas que tiene unas fibras, unos filtros que hay que quitar y hay que cambiar.
Carolina, ¿y qué os dice la gente cuando ve que es tan sencillo arreglar determinados electrodomésticos?
Es una revelación. Se quedan sorprendidos cuando en 5 minutos descubren que el objeto tiene vida, porque muchos, bueno, ahora con la crisis también ha aumentado y la valoración de la reparación, porque hay gente que antes ni siquiera se tomaba el tiempo para estudiar el objeto, simplemente iba directo al contenedor, ¿no? No pasa nada, me compro otro ordenador, pero claro, ahora con la crisis que hay y hay una gran demanda, y bueno, a ver si puede, ¿no? Entonces llegan al Repair Café y dicen, a ver si pueden repararlo, y descubren que cuando abrimos el objeto, pues simplemente hacemos un aire comprimido, limpiamos por dentro y se vuelve.
Y se van a casa con una solución tan sencilla con su aparato reparado, Carolina. Pues qué bien, ¿no? Es todo un descubrimiento saber. Pues vuestro proyecto de Repair Café está en Barcelona, lo puedes encontrar también en otras ciudades de España y, como ves, es un lugar que funciona con la ayuda de voluntarios que te ayudan a reparar electrodomésticos. Carolina Rivas, gracias por estar en la noche de COPE.
Gracias, Frank, por estar interesados en este proyecto. Y los esperamos en la siguiente sesión de reparaciones.
En España, el 90% de las prendas de ropa que se desechan acaban en el vertedero. Atento, atenta a este dato, porque este desperdicio suma 900.000 toneladas de textil. 900.000 toneladas, ¿eh? Ropa que acaba en la basura sin ningún tipo de segunda oportunidad. Una tendencia que pone en jaque a la sostenibilidad. Así lo alertan desde la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil. Recibimos a su presidente, Pedro Andrés Oliver. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
De media, cada persona genera al año más de 10 kilos de residuo textil. ¿Crees que somos conscientes de este despilfarro y de las consecuencias que tiene?
No, la verdad que no. Creo, si fuésemos conscientes de lo que estamos perjudicando al planeta y a las generaciones futuras, creo que actuaríamos de otra manera. Es realmente, me gustaría hacer una salvedad a las 900.000 toneladas que usted ha comunicado, porque en los estudios últimos que nosotros hemos hecho, posiblemente esa cifra casi se doble. Y estemos hablando de 1,5 millones de toneladas de textiles en los vertederos, o más.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuál es el verdadero problema? ¿El que consumimos demasiada ropa o que esas prendas no tienen una buena confección y por eso acaban en la basura?
Bueno, el problema es plural. O sea, la ropa ha ido bajando de calidad para no hacerla más sostenible, sino para hacerla más económica, y eso ha hecho producir más cantidad de ropa para que la gente, cambiando de armario más fácilmente, pueda disfrutar de un look distinto. No hace muchos años, había temporadas de 4 al año, como mucho 2, y hoy hay hasta 100 o 110 cambios de mostradores de ropa para que la gente cada semana entre en una tienda y ve productos distintos. Todo eso son inputs que se le introducen al ciudadano para que compre ropa económica que a la postre no puede tener gran calidad. Un pantalón, un traje, una camisa de hace unos años tenía una durabilidad pues 10 veces mayor a la que tiene hoy en día.
La ropa se tira a la basura en vez de los contenedores autorizados, acaba muchas veces en vertederos. Ahora bien, de un tiempo a esta parte encontramos con marcas potentes de moda que deciden sumarse a la moda verde, que nos ofrecen contenedores para reciclar esa ropa, ese algodón en muchas ocasiones. Este tipo de iniciativas de grandes marcas ayudan precisamente a que el impacto de la ropa que desechamos sea menor.
Bueno, yo creo que hay mucho greenwashing en todo esto. O sea, realmente debería de ayudar cualquier tipo de concienciación si, por otro lado, aportásemos mejor calidad de productos al mercado. Pero si continuamos haciendo lo mismo que venimos haciendo y no se aplica la RAP, porque no habrá más solución que aplicar la RAP en poco tiempo para que exista una concienciación económica, que al fin y al cabo es lo que nos hará mover cualquier eslabón en la cadena para poder ser reciclado. La RAP, para quien no lo sepa, es la responsabilidad ampliada del productor y, según los principios europeos, debemos aplicar el principio de que quien contamina paga. Es decir, no va a pagar el productor, porque al fin y al cabo va a pagar el ciudadano, pero es que se compre 10 prendas con muchos avalorios y poca capacidad de ser reciclada, tendrá un coste superior a aquella prenda que sea de algodón 100% y que sea monomaterial y pueda ser reciclado, porque mi coste lo tendré que pagar, ¿no? Y esos costes deberán ser dirigidos a través del scrap para el sostenimiento del mismo y la investigación y desarrollo.
Nos despedimos de Pedro Andrés Oliver, él es presidente de la Asociación Ibérica de Reciclaje Textil. También queríamos abordar precisamente cuál era la situación del consumo de moda y textil en nuestro país. Muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches.
La vida se vuelve cada vez más dependiente de la tecnología. Las grandes marcas lo saben. Para ellas, cuanto menos duren los aparatos, antes regresarán los consumidores a la tienda. Es la obsolescencia programada. Ojo, porque no es moco de pavo. Tan solo con alargar un año de vida, nuestros aparatos ahorraríamos un 9% de emisiones de CO2 a la atmósfera. Parece un porcentaje pequeño, ¿verdad? Pues equivaldría a eliminar de golpe cerca de 2 millones de coches de las carreteras de Europa. ¿Cómo se soluciona? Se lo voy a preguntar a José Manuel Vega, él es experto en ventas y economía digital. Buenas noches, José Manuel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Muy bien. Bueno, nos alegra tenerte de nuevo en el programa. Vamos a ver si seguimos ahondando en este grave problema que arrastramos hace muchos años. José Manuel, ¿es cierto que desde las empresas se cuenta y se cierra un periodo de vida útil de nuestros aparatos?
Sí, sí. En la fase de diseño del producto se establece más o menos cuánto es el periodo razonable que tiene que durar ese producto. Sobre todo hablando de productos de tecnología, no solo ordenadores, teléfonos móviles, sino también, bueno, pues todo lo que es el mundo de los electrodomésticos, digamos, todo, prácticamente todo aquello que va enchufado, pues sí, se plantean periodos y, por supuesto, según va pasando el tiempo, se trata de acortar ese periodo. Como bien decías en la introducción, cuanto menos dure un aparato, antes tenemos que volver a la tienda y comprar uno nuevo.
La obsolescencia programada provoca 48 millones de toneladas de CO2 al año. Es un coste ambiental bastante caro. ¿Atajar el problema es tan sencillo como arreglar una pieza que se ha roto? Hoy que estamos hablando precisamente de el reciclaje, de reparar lo que se nos rompe.
Sí, a ver, podemos distinguir dos tipos de obsolescencia. Efectivamente hay una obsolescencia que es la que llamamos obsolescencia técnica, que es esa piececita de plástico que se rompe y que convierte el producto en inservible o muy difícil de reparar. Esa es la obsolescencia que yo creo que todos llevamos mucho en la cabeza y que cuando hablamos de obsolescencia programada nos acordamos siempre de ella. Pero hay otra obsolescencia también muy importante, que es la que llamamos obsolescencia psicológica. Y es cuando se transmite al usuario la sensación de que un producto no es que se haya estropeado, es que ya no está de moda o no es lo suficientemente moderno, no estás de acorde a las tendencias y, por tanto, lo tienes que desechar para comprarte otro. Esto aplica mucho, por ejemplo, en el ámbito de la moda, de la ropa, del vestir, pero fijaros que ya ha llegado también incluso a los productos de electrónica, ¿no? No tengo el último modelo de teléfono móvil o de tablet X, sino que tengo que pasarme al X2, ¿no? Al siguiente, ¿no?
Sí.
Y no porque el que tengo no me solucione, bueno, pues las tareas que hago habitualmente con él, sino porque, bueno, pues ya no está tan de moda, ya no, bueno, hay uno nuevo y procedo a cambiar, no porque se haya roto nada, ¿no? No porque tenga una pieza que se ha roto, sino porque simplemente ya no es tendencia.
Lo cierto, José Manuel, es que tenemos que tomar conciencia. Sobre esto versa el nuevo etiquetado de la eficiencia energética. Por cierto, que este viernes 5 es el día, celebramos el Día de la Eficiencia Energética. Las pegatinas que acompañan a los electrodomésticos, bueno, ya te hablo de la pegatina A++, bueno, parece ser que ha cambiado, ¿no? Y catalogan de menor a mayor nivel de ahorro energético. ¿Cómo han sido esos cambios y cómo nos van a afectar ahora mismo a la hora de comprar electrodomésticos?
Sí, pues mira, ahora teníamos un pequeño problema con aquello de que prácticamente todos los electrodomésticos parecía que eran muy eficientes porque todos eran A algo, ¿no? A+, A++, A++++, pero parecía que todos eran buenos, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues para un poco para que tomemos más conciencia de si realmente un electrodoméstico es mejor o peor desde un punto de vista de eficiencia energética, bueno, pues ha salido un nuevo etiquetado que recupera, o sea, nos olvidamos ya de los pluses o de los máses, ¿no? Y recupera las letras de la A a la G. Y porque nos hagamos una idea, el mejor que teníamos antes, que era el A y tres máses, bueno, pues ahora va a ser la nueva etiqueta B. Es decir, lo que se busca con esto es que dejar espacio a los fabricantes para seguir innovando en el ámbito de la eficiencia, ¿no? Además, otra cosa muy interesante del nuevo etiquetado es que no solo va a hacer referencia a lo que sería consumo energético puro y duro, eficiencia energética pura, ¿no? Sino que también, bueno, pues va a introducir nuevos parámetros pues como por ejemplo, bueno, pues el ruido, la capacidad de almacenamiento, el agua utilizada en el ciclo de lavado, por ejemplo, en los aparatos en los que intervenga agua. O sea, digamos, mide más parámetros y no solo lo que es el consumo eléctrico puro y duro, ¿no? Así que, bueno, creo que es una buena noticia porque nos va a hacer que tomemos conciencia de una manera, digamos, más sencilla de qué es lo que estamos comprando y, sobre todo, le deja capacidad a los fabricantes para seguir investigando en este tema y hacer equipos electrónicos pues mejores todavía.
Pues la verdad es que sí, es una buena noticia que queríamos compartir con todos los oyentes en la noche de COPE en ese día tan especial. Nos vamos a despedir de José Manuel Vega, experto en ventas y en economía digital. Gracias y buenas noches.
Nada, muchas gracias por invitarme y nada, volvemos pronto a hablar de estos temas, son muy interesantes. Mira, nene, óyeme. Don't play with my eyes. Cause if you play with my eyes,
you will quemarte. En un par de minutos te voy a contar una historia que tiene un final feliz, pero que podría haber terminado en tragedia. Elizabeth Muñoz iba en un autobús urbano de Lleida cuando el conductor se desmayó.
Me subo, me siento, estoy a punto de guardarme la cartera y damos el primer giro a la derecha y seguimos recto y una mujer chilla diciendo que se ha desmayado el conductor. Dejo la cartera en el asiento, salgo corriendo porque veo que nadie reacciona y que estamos en contradirección.
Estábamos. Imagínate qué susto, ¿no? El autobús estuvo así, circulando casi medio kilómetro sin control y en sentido contrario por la carretera hasta que la joven, esta joven estudiante de 19 años, tomó los mandos y sin saber conducir, ¿eh? Enseguida te cuento lo que pasó. Pero antes de seguir avanzando en la noche de COPE, quiero compartir contigo un momento de alegría muy especial. Estoy muy feliz de celebrar a tu lado este miércoles 5 de marzo nuestro segundo aniversario juntos al frente de la noche de COPE de martes a viernes. Porque sí, ya llevamos 2 años juntos y hoy me quiero acordar de todos los compañeros que han pasado por este equipo, pensar en los que están ahora y, por supuesto, en ti, que eres nuestro querido búho, nuestra querida búho, que lo has hecho posible. Así que hoy a tu lado vamos a estar celebrándolo y soplando las velas. Y como sabes, tú eres protagonista y hoy hablamos, no te doy dos besos, Carlos Márquez, porque no está permitido, de eso hablamos.
Efectivamente, hoy estamos preguntando a nuestros queridos búhos si echan de menos ese momento en el que te presentaban a alguien y le dabas dos besos. Fíjate, la primera persona que me ha contestado, que me contestó ayer en redes sociales, fue Álvaro García, un querido compañero de La Linterna, y hoy, pues para hacer justicia, también va a ser él quien sea el primero. Vamos a escucharle.
¿Qué tal? Buenas noches, búhos. Me encantaría echarlo de menos, pero es que realmente es lo contrario. Hasta me parece excesivo saludar con el puño o con el codo. Realmente prefiero saludar con la mano, decir hola, adiós, encantado, que hacer toda la parafernalia que viene después de eso. Así que yo soy muy fan y muy seguidor de que se mantengan estas costumbres y que no las abandonemos nunca.
661-201-512 es el teléfono de WhatsApp al que puedes enviar tus notas de audio.